Cristina López LinkedIn.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
What's the point in saying that when you know how I'll react? You think you can just take it back.
Algo aparentemente tan inocente como los videojuegos puede constituirse en un profundo pozo. Tenemos con nosotros a una persona que llegó a jugar desde que se levantaba hasta que se acostaba, que no hacía nada más a lo largo del día, que incluso en un momento de extrema gravedad de su madre por enfermedad siguió jugando porque no le interesaba más la situación real que lo que tenía en el ordenador. Y enseguida vamos a saludarlo. Entre tanto han llegado ya Diego González, muy buenos días. Y
Cristina,
Mikey de Toro, buenos
¿qué
días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Tú el tema del videojuego lo has dominado mucho, Mikey.
Sí, lo he dominado demasiado, me parece.
Pero ya está salvado.
Sí.
Tenemos con nosotros una persona generosa por contarnos su testimonio y que abre camino para muchos otros que probablemente nos estén escuchando. Don Juan Daniel Sánchez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Juan Daniel, ¿qué años tienes?
29.
¿Cuánto hace que has dejado este horror?
Bueno, pues la última vez que jugué algo fue como hace septiembre de 2017, fue la última vez.
O sea, hace por lo menos año y medio.
Sí.
Sí, sí. Esto empezó, por lo menos el hecho de conocer la existencia de los videojuegos, con 5 años, cuentas tú.
Sí, con 5 años, cuando mi hermana hizo la comunión, le regalaron la primera consola, una consola muy antigua, la Master System 2. Y desde ahí, pues bueno, yo era muy pequeño y claro, yo el hecho de manejar un muñequito con un mando era alucinante para mí, y ese fue mi primer contacto. Pero luego hasta la adolescencia no empezó a ser más complicado la cosa.
A los 12 años los Reyes le regalaron su primera Nintendo y ya en secundaria ya tenías un problema que te impedía centrarte en las clases.
Sí, sí, sí. De hecho siempre suspendía, a veces conseguía recuperar de milagro, pero no hacía más que pensar en videojuegos. Todo el rato en clase era muy complicado poner atención a otra cosa.
O sea, estabas deseando volver a casa para volverte a poner.
Sí, sí, sí. Era todo.
Claro, la cosa tuvo consecuencias para su salud, ¿no? Tú dices que
sí.
Te cambió el ánimo, que te cambió el estado de físico.
Sí, sí, engordé bastantes kilos porque no... generalmente comía muy rápidamente y cosas que no eran saludables para poder estar más tiempo jugando. Y luego también insomnio. Dormía muy poquito.
¿Y estabas de bajo ánimo?
Sí, sí, también, con depresión, yendo a psicólogos y hasta que dimos con lo que era la causa, pues estuve así toda la adolescencia.
Es curioso, ¿no? Porque cabría pensar que evidentemente eran los videojuegos. ¿Cuántas horas le dedicabas?
Bueno, entre semana, pues cuando volvía del instituto, del colegio, comía y el rato pues empezaba a las 4 de la tarde y hasta que me acostaba.
Sin parar.
Sí, luego los fines de semana, pues
todo el día.
Exacto, desde el viernes hasta el domingo sin
¿Y
parar.
¿Y no se os ocurrió pensar que tu estado de ánimo y de salud tenía que ver con esa circunstancia?
No, porque yo no lo negaba. Entonces yo no aceptaba eso, ¿no? A mí me lo comentaban, pero generalmente no le dábamos importancia. A lo mejor era pues que estaba deprimido por otras causas, pero nunca le dimos importancia a eso.
Siempre hay un momento de inflexión. He mencionado que en un determinado instante la madre de nuestro invitado se puso malísima y a él por la cosa le fue más bien indiferente. Cuéntanos ese momento.
Sí, bueno, mi madre le dio una subida de tensión y pedí ayuda, entonces yo no le di importancia. Yo pensaba que era algo muy leve, entonces yo estaba jugando al ordenador y no me di cuenta. Entonces ya vino mi padre, se dio cuenta de la gravedad y gracias a él pues llamó a la ambulancia y ya le pusieron el tratamiento y se salvó. Pero claro, yo estaba tan enfrascado en lo que eran los videojuegos que no me di cuenta de lo que estaba pasando a mi madre. Entonces ahí fue cuando ya me empecé a preguntar si tenía algún problema, ¿no? Ahí fue cuando ya empecé a aceptar un poco que las cosas no iban bien.
Sí, yo he conocido personas que se han orinado y defecado encima, ¿eh? Por continuar un juego de internet.
Sí, ahora...
¿Tú también lo conocías?
Sí, porque yo creo que los juegos de ahora se están volviendo cada vez más inmersivos. Antes le podías dar a pause, por ejemplo, y dejabas el juego, pues te ibas a hacer la cena. Ahora los juegos, por ejemplo, Fortnite o estos juegos que son más online, no te dan es el lapso de tiempo para parar. Es una partida detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra.
Y a veces juegas en equipo, en línea,
claro.
Y entonces estás inmerso en una circunstancia que no te permite ausautarte, bueno, salvo que tengas,
o sea,
el sentido común, claro.
Conozco a quien tiene al lado de su ordenador una botella de 2 litros de Coca-Cola para, bueno, orinar, para no tener que levantarse, efectivamente.
¡Qué barbaridad! Tú también dices.
No, a ese punto no llegué, pero sí que...
¿Que conoces?
Sí.
Gracias a Dios, nuestro invitado conoció una institución, RECAL, lo voy a decir porque es que no existen, que se dedica a deshabituar de adicciones y que hasta entonces no había afrontado la de los videojuegos, pero él fue el primer paciente.
Sí, fue el primero, sí.
¿Y en qué consistió el tratamiento?
Bueno, el tratamiento consta de varias fases y, bueno, los primeros contactos que tuve, pues cuentas tu historia con todo, con pelos y señales, ¿no? Lo mal que lo pasas, lo cuentas delante de un montón de gente, ¿no? De más gente que está con problemas de adicciones. Ese fue el primer contacto, luego te vas contando de manera pormenorizada todo lo que te ha ido ocurriendo, luego también tienes, por supuesto, asistencia psicológica con profesionales, con terapeutas, ayuda individualizada, pero lo que más hacíamos era terapia de grupo. Y luego pues tenemos también actividades complementarias como deporte y actividades de relajación.
Lo que me llama la atención es que la abstinencia era absoluta.
Sí, no, ahí entras y, a ver, ahí te ofrecen o tratamiento ambulatorio o tratamiento de ingreso. Entonces, yo en mi caso, ingreso, yo necesitaba ingreso porque me encontraba bastante mal en el momento. Entonces ahí entras y te quitan pues el móvil, no tienes contacto con él.
¿Y qué pasa entonces?
Bueno, en mi caso lo pasé mal al principio, ¿no? Porque, claro, yo lo único que hacía era pensar en videojuegos. Yo siempre decía, joder, ¿cómo tendré el personaje? Que hace mucho que no sé cómo está la cosa, ¿no?
Qué locura.
Sí, sí. Uh-huh. O qué habrá salido nuevo, ¿no? Que me lo estoy perdiendo, ¿no? O sea, era continuo. Al principio, uh-huh, era como un mono, realmente. O sea, no era físico como una sustancia, pero... Pero sí que era complicado abstenerse, ¿no? Y pensar en la realidad y no en lo que tengo que hacer para mejorar la táctica para ganar este juego.
O sea, digamos que tú solías vivir en dos planos de la realidad.
Sí. Sí, o sea, bueno. Sí. Realmente era el videojuego. Era estar con él y cuando no estaba, pues pensaba la manera en cómo podía mejorar.
Hablabas, Juan Daniel, antes de la causa, que tardaste un tiempo en dar con esa causa de la adicción. Sí. Yo te quería preguntar por el hecho de qué recompensa hay, porque cuando tú estás enganchado a algo, por ejemplo, al tabaco, es la nicotina lo que me engancha al tabaco. Pero en el caso de los videojuegos, ¿cuál es la recompensa que hay detrás?
Hombre, pues es complicado, ¿no? En mi caso, yo creo que pues era como evadirse la realidad, ¿no? O sea, yo al principio juegas porque te aburres, ¿no? O porque es un juego que te divierte, ¿no? Entonces, pues como que tienes más ganas de jugar, ¿no? O sea, cuando una cosa te gusta, pues sueles repetirla, ¿no? Y en mi caso, pues no podía parar. Empecé y luego encima entras en una espiral. Yo entré en una espiral de depresión. Entonces, claro, estaba deprimido, pero cuando me ponía delante del ordenador se me pasaba, ¿no? Entonces, cuando lo apagaba era cuando volvía. Entonces, era un círculo.
Oye, ahora... ¿Juegas de vez en cuando un poquito o esto es como el alcohol o la droga que no puedes ni probarlo?
Pues eso es complicado. Hay gente que, a ver, recomienda no jugar nunca más, ¿no? O gente que, bueno, que puedes jugar de vez en cuando, ¿no? En mi caso, no juego a nada. Solo juego a un juego que se llama Liga Fantasy, ¿no? Que te coges un equipo y haces un par de movimientos y esperas al día siguiente o a la semana siguiente para ver qué tal ha ido, ¿no? Es lo único que de vez en cuando juego con los amigos, ¿no? Pero nada,
sí,
más.
Que te exige una demora, digamos,
sí,
que no...
Sí, no es una recompensa inmediata, sino que es algo que, bueno, haces un par de movimientos o tres, ¿no? Esperas a ver si sale algún jugador en el mercado
¿Hablas de los amigos, el círculo social, tus amigos más cercanos, que te decían? Que
no, generalmente mis amigos...
¿Se interesaban por ti?
Sí.
No salías de casa, claro.
Claro, a mí me proponían planes y yo siempre decía que tenía que estudiar o que estaba enfermo para no ir y quedarme en casa, ¿no? O los planes que yo ofrecía siempre era... Vamos a quedarnos en casa a jugar online o venías a mi casa y jugamos a lo que sea, ¿no?
Con la oferta que hay hoy en día del el mercado de los videojuegos, hay una gran cantidad. ¿Crees que depende del videojuego al que juegues? O sea, ¿es más fácil engancharse a uno u a otro?
Sí, a ver, yo creo que sí hay más juegos que son más potencialmente adictivos que otros, pero tampoco creo que sea clave, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no tenía juego preferido, yo lo jugaba todo. Yo jugaba algo, me lo pasaba y iba al siguiente. Todo el rato. O sea, que no era de un solo juego. Pero sí que es cierto que hay algunos juegos que pueden enganchar más que otros.
Pues dilo, dilo. Así como normalmente no decimos marcas, yo creo pues, que estas cosas los padres...
Yo estaba muy enganchado al FIFA, por ejemplo. Bueno, enganchado.
Al del fútbol, pero sí, tú no estabas enganchado si tú eres de Burgos.
No, yo bueno, jugaba.
Puro equilibrio.
No, pero a mí sí me pasó con el World of Warcraft, sí, que es tan inmersivo, te creas un personaje que lo que te hacen es... Cada momento que entras es, voy a subir de nivel, voy a conseguir tal el objetivo, voy a hacer tal, que al final lo que quieres es mejorar, seguir, y además juegas con gente.
De estrategia,
más social. Bueno, de rol.
¿En qué juegos pensabas tú?
Yo jugaba de todo, la verdad es que he tenido...
No hay ninguno que te...
No, generalmente sí, había... Me gustaba más encerrarme yo solo y jugar a lo mío, más que jugar online. Me gustaban pues, los juegos de historia y eso, pero bueno, vamos, que yo juego a todos los juegos de fútbol también.
Me quería despedir, pero antes quería decir que este chaval ahora es informático, que es psicólogo, y esto me llama extraordinariamente la atención, porque ahora ayudas a otros.
Sí, bueno, eso intento, ¿no? Me pasó esto y un poco dije, bueno, voy a intentar sacar un poco de provecho, ¿no? Entonces...
¿Y qué es más divertido, la vida o el juego?
Bueno, voy a decir el juego, ¿no? No, hombre, la vida, por supuesto. El juego es divertido, pero en el momento. Luego ya cuando se acaba el juego ya lo que te queda es la vida. Entonces...
Y la vida te parece un aburrimiento después.
Sí, no, es así.
Una curiosidad, ¿cuánta pasta te has dejado en videojuegos?
No, la verdad es que poco, porque yo era más de piratear.
Encima se daba la delincuencia. Bueno, me voy a ir al tiempo, doy la atención. Las gracias a nuestro muy valiente invitado, Juan Daniel Sánchez, que además afronta el estigma que pudiera sobrevenir desde el punto de vista social, como solo los mejores hacen, ¿no? Porque utilizar una circunstancia de hundimiento para salir adelante como el ave fénix, pues es un ejemplo para todos. Muchas gracias.